oyentes de Radio Sefarad. Hoy, en una mirada a la historia, vamos a hablar de los 90 años del Instituto IVO. Y vamos a hablar con el director del IVO de Buenos Aires, en Argentina, aunque ahora nos está hablando justamente desde el lugar donde surgió todo, desde Vilna. Muchas gracias por atendernos, Abraham Lichtenbaum.
Un gusto estar con ustedes, pero Jorge, te voy a corregir un poco. La idea no nace en Vilna, el instituto se crea en Vilna, pero la idea nace en Berlín, cuando investigadores judeos alemanes deciden crear un instituto para investigar la vida judía. Y siguiendo la tradición de Max Grunwald, un rabino moderno de Hamburgo, que a fines del siglo XIX crea una sociedad para investigar el folclore judío. Folclore, una palabra que tuvo su invención en 1846. El folclore como una producción humana comienza con Adán y Eva, pero la ciencia que trata de investigar las producciones del hombre se dan a mitad del siglo XIX y la crea en Londres un investigador, William John Toms. El Día Internacional del Folclore es en agosto, porque ese día se publicó el artículo sobre el folclore. Y cuando en Berlín deciden crear una institución para investigar la vida judía, se discute dónde hacerla y se decidió en Vilna porque estaba mucho más cerca de las grandes concentraciones judías que en Berlín. Por eso el Instituto Científico Judío IVO, Yiddischer Wissenschaftlicher Institut, que es el nombre que se le dio a este instituto, se crea en Vilna. Pero, ¿por qué Wissenschaftlicher? Cuando es Instituto Científico Judío, debemos saber que lo científico a principios del siglo XX quería decir investigación. Por eso ahora el nombre correcto del IVO, el nombre moderno, debería ser Instituto Judío de Investigación.
Y el título, perdón, el nombre se puso en yiddish a pesar de que el instituto se creó en Berlín, donde ya los judíos no hablaban yiddish.
Te quiero aclarar que todavía a fines del siglo XIX, sí se hablaba yiddish. El primer profesor de yiddish en una cátedra universitaria fue Birnbaum en Hamburgo. Uh-huh. Y este lingüista, en aquel entonces se los denominaba filólogos, fue el que ocupó la primera cátedra de yiddish y fue quien junto a Pérez crea la Chernovitzer Sprachkonferenz, una conferencia del idioma yiddish. Pero deben saber que este Birnbaum Schloime crea una palabra que se van a asombrar nuestros oyentes. Él inventa para Herzl la palabra sionismo. Uh-huh. Así que el yiddish, el sionismo, la lingüística y la investigación también tienen que ver. Y sí, pero fíjense que el logo del IVO tiene mucho que ver con la Bauhaus, con lo que estaba de moda en la década del 20 en Alemania. Y se crea en Vilna, y se crea muy cerca de donde yo les estoy hablando, en la calle Vivulski, relativamente céntrica, y entre los que adhieren en 1925 a la creación de este instituto, se encuentran, por ejemplo, Albert Einstein, Sigmund Freud, quienes mandan cartas de felicitación, y en nombre de los artistas judíos del mundo, un joven Marc Chagall trae su saludo el día de la inauguración. ¿Cuáles son los objetivos de este instituto? Investigación. Por eso se crean publicaciones. Los primeros trabajos de sociología y estadística judío se hacen en Yiddish en el Ivo. Ensayos históricos de un nivel y vigentes hasta hoy en día, mejorados con nueva documentación, pero los anales, los Ivo-Blätter, las páginas del Ivo son material de consulta hasta hoy en día. Desde el 25 al 39 se publicó muchísimo. Se crean lo que se llamó en aquel entonces una aspirantur, donde había aspirantes a investigadores y a docentes con un nivel académico superior, mezcla de cultura yeque alemana, precisión alemana y elementos populares de Europa Oriental. Se investiga la lengua, grandes trabajos sobre idiomas de ladrones y prostitutas que si no se hubiesen perdido con la Shoah. Cómo la jerga de los klezmer, son ejemplos. Geografía, estadística, todos los aspectos de la vida judía. Y fue realmente un monumento a la Europa Oriental, que la Shoah destruyó. Felizmente Max Weinreich, que fue uno de los fundadores, junto a Zalman Reis, Noach Prilutsky, Tzemach Shabbat y otros, generan este instituto. Max Weinreich, durante la guerra, se traslada a Nueva York y en el año 28, mucho antes del 39, llega a Buenos Aires Zalman Reis con la misión de crear un centro de amigos del Ivo en Buenos Aires, para dos motivos. Para juntar material para los archivos del Ivo de Vilna, pero fundamentalmente para vender los libros que editaba el Ivo. ¿Y dónde se organiza esa reunión? En una librería, en los altillos de la librería Kaplansky, que fue un gran difusor a partir del año 28 de la misión del Ivo en Buenos Aires. Así que esa es un poco lo que va a celebrar el mundo judío en el mes de septiembre acá en Vilna, en una gran conferencia organizada por Ivo de Nueva York.
Ajá. O sea que al final de la casa matriz en Vilna, pues se crearon dos filiales que pudieron soportar el paso de la guerra, ¿no? Una en Nueva York y otra en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Tal es así que el diputado de Vilna al Parlamento Europeo, Emanuel Zingeris, que ahora es un diputado en el Parlamento lituano, su proyecto es revivir el Ivo en Vilna. Y uno de los convenios muy importantes que se firmaron fue con la digitalización de los archivos del Ivo de Buenos Aires, proveerles una copia. Y hay un convenio firmado entre el gobierno lituano y el Ivo de Nueva York para intercambio de información y materiales de archivo.
¿Del Ivo de Vilna se destruyó todo o hay algo que se haya salvado?
Del Ivo de Vilna se rescataron muchos materiales cuando Sutskever, el poeta, y Kachergynsky, el otro poeta y partisano, generaron las brigadas de papel para esconder los tesoros, muchos de ellos rescatados después de la guerra y trasladados por ese convenio a Nueva York. El edificio fue bombardeado. Si en la Vilna contemporánea ustedes ven en el casco antiguo una plaza, pregúntense qué instituciones judías funcionaban ahí. Antes de abandonar Vilna, se destruyeron las sinagogas y las instituciones. El libro de Vilna fue bombardeado y en su lugar hay un edificio bastante feo con la típica herencia y arquitectura stalinista.
Creo haber leído o visto algo como que pretenden recoger la herencia del Ivo de Vilna en alguna universidad de Lituania, ¿no?
Hay proyectos. En este momento hay, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene un departamento de Yiddish y muchos Sifrei Torah, rollos rescatados de sinagoga que se iban a mandar a ese famoso museo que Rosenberg quería crear después de la solución final, estaban en los archivos de la Biblioteca Nacional. Y hay una, en una charla que yo tuve el viernes al mediodía con el nuevo embajador de Israel en Lituania, porque hace 6 meses que existe una embajada de Israel en Lituania, su proyecto es generar un museo y el proyecto de Zingeris es reconstruir el libro. Así que son todos proyectos que están supeditados a muchos dineros, que Europa lamentablemente en este momento no tiene.
Bueno, tú que estás viviendo estos días en Vilna, estás dando cursos de Yiddish, ¿hay interés por la cultura judía en la Lituania 60 años después de la guerra?
Y, por ejemplo, los alumnos lituanos, yo este es mi 10º año que doy clase en la Universidad de Lituania Yiddish, en el departamento de Yiddish, en una sección de la universidad que se llamaba Lenguas sin Estados o Culturas sin Estados, Stateless Cultures. La mayoría de los lituanos no son judíos y el interés de ellos tiene que ver con la herencia cultural. Así como los alemanes van a estudiar Yiddish para llegar a los textos alemanes medievales y a su lengua, el Mittelhochdeutsch, conservado por los documentos del Yiddish antiguo, hay interés. Pero a Lituania vienen a estudiar Yiddish alumnos de Israel, de Estados Unidos, de Argentina. Hemos tenido años de 11 países, este año hay menos, creo que hay 8 o 9 países, de los cuales vienen alumnos a estudiar Yiddish. Hay mucho respeto. Y estuve en un homenaje a un pintor lituano, donde como a él le gustaba la canción, se cantó en ruso, en lituano, en polaco y también en Yiddish, porque la canción en Yiddish y la música klezmer tiene muy buena difusión y acogida en Lituania.
Bueno, Abraham, nos ha encantado que nos hayas referido tan en primera persona esta historia, que aunque tiene 90 años, pues como tú mencionabas, incluso los documentos científicos escritos muy al principio de esta historia, en los años 20 y 30, pues aún conservan mucha de su vigencia y, por supuesto, todas esas investigaciones siguen en marcha y reciben cada día savia nueva, también en las sedes de Argentina, también en Nueva York, y posiblemente, como tú mencionabas, pronto vuelvan a Lituania. Así que muchas gracias, no solamente por tus programas semanales en Yiddish, a Yiddish Winkel von Ivo en Argentina, el rincón del Yiddish de Ivo de Argentina, sino también por esta crónica que nos has hecho de la importante institución de que ahora cumple 90 años, el IVO. Muchas gracias por todo.
Dos palabras más, Jorge. Primero, yo no tengo 90 años. Y segundo, para mi sorpresa, muchos de mis alumnos me conocían por la voz, gracias a Radio Sefará.
Muy bien, hecha la aclaración, me parece muy correcta. Vamos a decir que tú no estás al frente del IVO de toda la vida, sino solo de los últimos años.
Hace solo 21 años.
Solamente estos 21 años. Pues nada, solamente por estos 21 años también. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.